Elvis, hemos traído acá a la gente de Arsénica que está aquí con nosotros para de alguna manera anticipar lo que va a ser la fecha de mañana y también bucear en algo que a nosotros siempre nos llama la atención y nos gusta, obviamente más allá de la música, claro está, que tiene que ver con la tapa del disco que estuvimos observando ayer, ¿no? Y estaba viendo los logos y todo eso que está ahí en el Facebook de Arsénica. Y está muy, pero muy bueno.
Sí, la verdad que sí. Estaba con nosotros Diego Domarco, guitarrista y cantante de Arsénica, la banda que estamos escuchando. ¿Qué tal, Diego? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿ustedes?
Bien, todo perfecto. Como decía Edgardo, muy buena la tapa. O sea, el metal tiene eso, ¿no? De tener quizás las tapas más vistosas, ¿no? De la música en general. No sé qué banda fue precursora en eso, pero si hay una banda emblemática con buenas tapas, es Maiden, ¿no?
Sí, Maiden tiene unas tapas, sobre todo los colores y todas las temáticas que maneja, está buenísimo. Esta la hizo un muchacho argentino que vive en España, se llama Alejandro Blasi, y nosotros lo que queríamos explicar en esa tapa era, en la tapa se ve obviamente es como una especie de demonio, y en el piso hay una especie de hombre tirado, muerto, y hay como un rayo de luz entre ellos, y toda la ciudad destruida. Lo que refleja esa tapa del disco que es Renacer, es dentro del escenario que es todo caótico, prendido fuego, hay el hombre tirado renació en esa cosa malvada por todo el mal que hizo en el mundo, digamos. Eso es lo que refleja la tapa.
Es un mensaje esperanzador, ¿no?
Dentro de, igualmente, aunque parezca algo irónico, las letras del disco dentro de todo lo son algunas.
Claro.
Sí, ojo, el heavy metal por lo general siempre está asociado con esa cosa muy oscura y qué sé yo. Y en realidad muchas veces hay todo un mensaje, hay una explicación, hay una lógica para cada una.
Lo que pasa es que también depende del artista, obviamente, sí, ¿no? Sí. Hay artistas que sí han profundizado muchísimo sobre eso, ¿no? Caso Alice Cooper. Y otros que le han dado esa vuelta de rosca por ahí, ¿no?
Claro, pero, por ejemplo, Alice Cooper igual tiene una cosa que es como muy rosa lo clase B, le gusta las cuestiones de género, el cine y todo ese tipo de cosas. Entonces, las canciones cuentan historias muchas veces que tienen que ver con ese tipo de cosas. Pero, por lo general, muchas bandas usan los recursos así de imágenes fuertes y todo, claro, como en este caso, para transmitir un mensaje que quizás no es tan satánico, ni diabólico, ni...
No,
como el mirá común lo, de mirá la... lo que hicimos.
Claro, en la etapa, me pero parece. Supongamos que estamos hablando de un ocaso de la vida como para plantear un renacer, justamente, ¿no? Y haciendo algún tipo ahí de relación con el disco y esto. ¿Desde qué imagen, obviamente, podés plantear esa idea? Desde una imagen que muestre eso, claro, que sea fiel, ¿no? Y lo más interesante en este caso es que la tapa, que a nosotros tanto nos gustó el dibujo, tiene justamente una relación directa con ese mensaje. Digo, se ha logrado en algún punto.
Claro, pasa que como es un poco fuerte la tapa, ves todo prendido fuego, es... ¿qué hicieron? Rompieron todo, qué quilombo. Pero no, en realidad hay una cosa de fondo que es esa. Además tiene relación con los temas del disco. Bueno, el que haya tanto fuego, el tema que estamos escuchando recién, Fuego, Sangre, Muerte y Dolor. Sacamos todo lo que es el fuego de ahí. Bueno, la temática de Renacer. Y bueno, un par de cosas más que ahora se me están escapando.
El disco abre con una intro. El tema que escuchábamos recién es el primer tema del disco. La idea de que abra así tiene también relación con lo que ustedes están planteando desde el disco y desde las letras, ¿o no?
Es como que dividimos el disco en dos partes. De hecho, en la parte de atrás tenés una cantidad de temas por un lado y una cantidad de temas por el otro.
A la vieja usanza, como si fuera, claro, un lado A y un lado B, ¿no?
Claro, entonces dijimos, vamos a arrancar. De hecho, el tema 1 en realidad es una intro toda con violines, que la, sí, ponemos siempre antes de tocar en vivo, que eso está compuesto por nosotros. Claro, eso.
Ahí está sonando de fondo.
Y
bueno, ves que tiene, ¿no? Claro. Como, obviamente, ¿no? Una...
Sí, medio Batman se vuelve
estética.
Una parte de esto. Y no, lo vivimos en dos lados. O sea, tanto el primer lado, después de la intro esta, arranca con un tema con mucho groove, riffero, pesado. Y en el lado B hay un tema que se llama Yo Quiero Creer, que también es un agitador de cabeza. Después hay baladas, todo en el disco, que... Lo que buscamos hacer es una cartilla de opciones. Cosa que para lo que estamos trabajando para el año que viene, queremos ir a grabar en diciembre. O sea, no nos maneja nadie a nosotros, entonces decidimos. Y la idea de la banda es ir en diciembre a grabar.
Claro.
Y ahora nos vamos a tirar directamente por un lado. O sea, dentro de toda la cartilla de opciones dijimos, bueno, ahora escuchemos el disco, a ver, ¿cuál es el lado que más nos gusta?
¿Y cuál fue?
Y el lado del groove, de una, sí. Está bueno eso de riffs más simples y la idea es que te haga mover la cabeza.
¿Y eso es el lado, sería la primera parte, los primeros 7 temas o los segundos?
No, está un poco mezclado.
Está un poco mezclado.
El tema 2 tiene groove, el 3 es más heavy metal clásico tipo Maiden. Sí. El 4 es un tema más alternativo, viste, más melódico, letra amorosa. El tema 5 también, ahí vuelve el groove, pero con un poco de riff rockero y entonces se va alternando, viste. Encontrás cosas más mega, cosas más pantera por rato, si se puede decir. No tanto, pero como que queremos ir para ese lado.
Bueno, a ver, elegí uno. Uno que te parezca que de alguna manera define esto que vos estás comentando. Y lo escuchamos.
Quizás el más agitador de cabezas de todo el disco para vos.
Estoy entre dos, uno que es el que elegimos para el videoclip, que es Karma, que es el 5, y Yo Quiero Creer es el típico heavy lento, de tipo Sad But True, sí. Tiene esa cosa que está a 90 BPM y estás con la cabeza, tú, pa, tú, ese también agita mucho.
Bueno, entonces, track número 8.
Ahí está.
Yo Quiero Creer se llama. Sí.
Yeah!
Bueno, yo quiero creer, es el tema, decíamos es el track número 8. Es uno de los que vos, de alguna forma, planteabas como los que más te gustan, quizás, del disco.
El que más me hace mover la cabecita, la patita, digamos. Está bueno. Vale, escucho este tema y me dan ganas de ir a tocar ahora.
Claro.
Tengo que esperar hasta mañana.
Hasta mañana. Mañana va a estar tocando ahí en Asbury. Sí. Es un festival que se va a estar haciendo. Y una de las bandas que va a estar tocando va a ser ustedes. Esto va a arrancar a las 9 de la noche, ahí en Asbury. ¿Sigue estando el Pato Struna ahí en Asbury?
Sí, es el dueño.
¿Sí? ¿Sigue?
Sí.
Bueno, ahí en Asbury, Rivadavia 7532. ¿Van a tocar otras bandas además también?
Sí, es un festival de 6 bandas y... Perdón, pero no me acuerdo los nombres.
Bueno, pero alguien más va a estar tocando, ¿no?
Sí.
Así que si van temprano. ¿Ustedes a qué hora van a tocar?
Pasa que por una cuestión de códigos no me gusta decirlo, porque quiero que vengan a todas las bandas. Yo siempre digo arranca a las 9.
Ah, está bien, lo del horario, está bien.
Claro, porque yo no arranco primero.
Claro.
Pero, viste, es como que lo que tiene el Under, una cosa para criticarle, es que toca la banda 1, va el público de la banda 1. Sí. Si va el público de la banda 2, arranca la banda 2, entran los amigos. Entonces, no, como no quiero ser cómplice de eso, es por más que yo toque después de las 9, a las 9 vení.
Estamos bien.
Te voy a contar algo que contó la semana pasada Sergio Val cuando vino, no sé si ubicás, ex baterista de Los Violadores, con su nueva banda Rey o Reina. Tocó ayer miércoles en Maquena con la banda Mambo Negro y armaron un formato que yo no lo escuché antes y que me parece que está bueno para poner en práctica con las bandas. Porque los festivales estos, por lo general, a ver si me equivoco, si no es el caso de este, que se llama Metal Forever Fest Under, arman con un backline único, ¿no?
Sí.
No andan desarmando y armando con cada banda.
Y eso es medio...
Es un quilombo, si no.
Es un quilombo, pero... Nosotros vamos a llevar nuestros cabezales de viola, por ejemplo, porque también algo se hace. Uno siempre busca hacer la diferencia, sonar lo mejor posible, ¿viste? Sin ser despectivo. O sea, en realidad no hacer la diferencia, tratás de dar lo mejor, tu mejor show.
Sí, sí.
Y también una parte, más allá de que tenés que ensayar y sonar ajustado, también tu calidad de sonido. O sea, si yo tengo un cabezal, un Mesa Boogie, que suena de puta madre, no llevarlo,
obvio.
Yo quiero que suene bien, que escuches la viola y te patee la cara.
Totalmente. Bueno, lo que armó la gente de Rey o Reina con Mambo Negro es un recital en el cual las dos bandas tocan primero una banda 5 temas, después la otra banda otros 5 temas, y después vuelve la primera banda, hace otros 5 temas, y después termina la segunda banda haciendo otros segundos 5 temas. En total las dos bandas hacen 10 temas, pero intercalados. Así obligan a que el público de ambas bandas se quede a ver las dos.
Claro, no la había escuchado. Está buenísimo, lo decís. Pasa que tienen que ser dos bandas que sean como amigos, ¿viste?
Claro, porque en verdad...
Para que se respeten.
Sí. En este caso ellos tuvieron esa chance, ¿no? La de también armar todo en conjunto y de alguna forma posibilita eso.
Totalmente.
También es parte por ahí de acostumbrar al público, ¿no? A que disfrute de cada una de las bandas.
Es que me parece que es más... difícil eso que poner de acuerdo a 20 músicos, ¿no? Aunque también los músicos, con el vedetismo que hay, por más que sea el Under y todo,
sí.
Cuesta, ¿no? Me imagino.
Sí, o sea, yo dije esto recién de los equipos, pero también yo le dije al tipo, entiendo que son 6 bandas.
Claro.
Yo no puedo estar llevando todo lo mío y lo desarmamos. Es un festival, bueno. Entonces lo más cómodo fue, bueno, enchufa el cabezal a la caja que dejen ahí.
Y ahí está.
Y desenchufamos rápido, claro. En vez de llevar mi caja y todo eso.
Está bien. Entonces, en Asbury, mañana, 9 de la noche, sí. Pueden caer, tomarse
entrada
algo.
30 pesos.
Claro.
¿No?
¿Van a estar vendiendo el disco ahí?
Discos y remeras, siempre.
Discos y remeras. ¿Remeras con esos logos?
Es el logo de la parte de atrás, que es una calavera con la máscara...
sí, prendía fuego.
Está muy
no,
bueno.
Pero es la calavera así sola, va a ser, en blanco. Es la remera así y el arsénico arriba. Y atrás la lista de temas del disco.
Ah, mira. Bueno, vamos a esperar por una remera. Cuando le sobre una, obviamente. Primero vendanlas todas.
No, bueno.
Vamos a esperar por unas remeras porque nos gusta el logo. Y bueno, nosotros siempre garroñamos remeras, ¿no?
Bueno, vamos a traer. Bueno.
Pero las usamos, loco, así que, por favor.
Hacemos difusión a la banda. Che, ¿cómo forma el resto de la banda? ¿Cómo forma Arsénica?
Está, bueno, Paco, que es el que fue fundador conmigo de esto de hace 9 años. Ahora el sábado cumple 9 años la banda. Hace los coros y es bajista. Eugenio De Luca es guitarrista, el otro chico que toca la guitarra. Y Fernando Nasti es el batero. Y coros también mete.
Y en la página web de ustedes, que está ahí en el flyer, ¿no? Que pueden ver de la fecha de mañana en el Facebook de la radio, por si están escuchando recién y se olvidan o quieren tomar nota más tarde. En la página, que es arsenica.com.ar, ¿qué es lo que la gente puede encontrar? ¿Hay material para descargar, videoclips?
Está el link de YouTube al videoclip. Hay un reproductor arriba que reproduce tres canciones. Y no, ahí lo que pueden leer son las fechas, las novedades, ver la biografía más o menos de cómo se gestó la banda y como por integrante tenés, qué sé yo, viste, nombre y apellido tal, edad tal, qué sé yo, tema favorito del disco, una anécdota, algo así por cada uno de nosotros. Una sección de fotos, que son las fotos que más nos gustaron. Ahí tenemos fotos que están, la verdad, muy lindas. Sacaron algunas fotos offstage que las sacó Diego Corsin, que es un amigo que ahora se va a Córdoba, es una lástima, porque muy buen fotógrafo. Y algunas en vivo, tenemos una en vivo con Alma Fuerte, que está toda la gente, que obviamente era la gente de Alma Fuerte, no vamos a cancherearlo. Ver el microestadio Atenas lleno y es una muy linda. Tenemos fotos así que están buenísimas, entonces las subimos. Y un mail de contacto, nada más.
Bueno, de hecho, el video es del tema Karma, ¿no?
Sí.
¿Y cuándo lo sacaron?
Fines de enero, casi febrero. Y nosotros teníamos tantas ganas de que salga, porque supuestamente, por lo que se dice, no tenés que hacer movida hasta marzo, porque son 2 meses casi muertos, enero y febrero. Pero dijimos, ni que yo fuera, viste, qué sé yo, carajo, ni que esperaran grandes masas mi videoclip. Entonces, para los que están ahí, viste, toma, acá está en YouTube, escuchad, miralo, escuchalo. Y gustó, la verdad que gustó mucho. Es más, el otro día fui a buscar el archivo HD del videoclip para hacer difusión después en medios audiovisuales. Y me contó Vanina, que es la que trabaja ahí en Bien Alto, como una banda que cayó ahí de la nada. Y dice, mira, buscamos hacer un videoclip que sea más o menos como este. Y le mostraron nuestro videoclip, sin saber que lo hicimos en Bien Alto. Y la mía se sorprendió y dijo, sí, lo puedo hacer. De hecho, nosotros hicimos ese videoclip. Y fue una casualidad re loca.
Bueno, de hecho, en el perfil de Facebook está, y ahora lo vamos a publicar en el de Contragolpe FZ para que la gente lo pueda ver. Vamos a escuchar Karma, que es justamente el tema del video, y después estaremos recordando lo que va a ser el show de mañana.